cosas se tiene que llevar con gran sentido, y bueno, y no la supe mantener, y inversiones pues que no se hicieron correctas, y bueno, después viene lo que viene, y lo más fácil es culpar a los demás de tus errores, pero claro, es muy pocas veces uno dice, no, pero vamos, ¿por qué culpo a fulanito, a menganito y al otro? No, me voy a culpar yo, y nada más, y así lo he hecho.
Y hay mucho mamón, ¿no? Todos los pelotas con pasta luego desaparecen.
Sí, después te quedas solo. Después te quedas absolutamente solo, y además el teléfono deja de sonar y te dejan
de coger.
Sí, pero vamos, te excluyen totalmente del rol que tú has representado durante un tiempo. Es decir, hay que estar preparado en la vida para saber dominar los roles de tu vida, lo que se te han presentado y lo que tú te has ganado a pulso. Tus roles hay que saberlos mantener. La única manera que hay que saberlo mantener es tener responsabilidad hacia ti mismo y dominarte y conocerte. A través de ahí es cuando nace el personaje. Hoy puedes tener 10, pero si no lo sabes dominar, mañana te puedes encontrar sin teléfono, sin coche, sin familia. Es decir, hay que estar preparado para lo que estás haciendo, y cuando seas consciente de lo que estás haciendo, vivir la realidad. El gran problema del fútbol, del baloncesto, de la vida cotidiana, es que tienen que saber que hay que vivir en la realidad, o los tienen en el suelo. Y Alma tiene unas grandes reflexiones de autoayuda. Yo creo que se van a reflejar muchísimas personas en esta autoayuda que yo doy, porque son vivencias vividas, aquí no hay nada de ficción. El libro... además fácil de lectura por ese motivo, ¿no? Porque yo quiero que la gente lo entienda, y todas las mentes. Me gustaría que las mentes abiertas reaccionasen con este libro, cosa que me está sorprendiendo, porque los mensajes que estoy teniendo son positivos y importantes. Pero que hay también una pincelada de corazón abierto y muy interesante, que es el tema de las etiquetas. Ese es el tema importante en la sociedad, en el glamour. Porque no piense que el glamour no se paga. Claro que se paga, pero se paga en el triunfo y en la derrota. Cuidado.
Jo, Gabino, yo que te iba a preguntar por el Betis Real Madrid de este sí. fin de semana, y que ya sí. después de lo que has dicho, ya no sé si preguntarlo.
No, es una compra, de verdad, claro. Porque, a ver, todo aquí en la red conocemos mucho a Gabino, la gente, por supuesto, futbolísticamente conoce, quién no, el que tiene más de 30 años conoce a Gabino, y si no, algún chaval que esté escuchando la radio, poner en YouTube goles de Gabino, vais a flipar, porque este tío metía algún golete, yo recuerdo uno de vaselina con el Español, bastante notable, pero bueno, en cualquier caso, es un libro que puede ayudar a mucha gente, jolín, es un libro al que hay que dar bola, porque por eso es lo que dice Gaby, que puede sentirse reflejada mucha gente. Posiblemente no que hayan sido futbolistas profesionales y hayan bajado al infierno como Gaby y ha vuelto a salir, porque los que hemos conocido a Gabino, hemos conocido a una persona, de verdad, que es 100% recomendable, 100%. El que se acerca a Gaby, con pasta o sin pasta, vuelve con Gabino. Por eso, compra, no te equivocas. Alma de este señor.
Pues sí. Oye, dame un titular ya para el partido del Betis. ¿Crees que el Real Madrid va a sufrir en Sevilla?
Sí. Creo que va a sufrir, porque el Betis a mí me gusta, tiene una belleza de juego, juega bien, y además tiene una calidad enorme. Y el Madrid no viene bien. No me está gustando este Madrid en absoluto. Y además hay una cosa importante ya con esto. Hay un caso aquí con Isco que es muy llamativo. Bueno, como voy a decir, a mí Isco, además, sin comillas, sin nada. Para mí creo que Isco no es el jugador que todos tenemos metido en nuestra retina.
¿A qué te refieres? Que no es el jugador que creemos todos que es.
Que en el Real Madrid han pasado miles, no 10, miles con muchísimo más talento que Isco. Creo que es un jugador demasiado engordado para lo que realmente se habla de este jugador. Algunos dirán, hostia, qué brutal, qué fuerza, qué tal. No está en la radio, está en la verdad, está en mi opinión. Yo respeto todo, pero es que a mí no me pone ese jugador.
Que ya sabes que esto es fútbol y que luego el domingo te puede callar la boca.
Sí, vamos a ver, es un grandísimo jugador, pero hablamos del Madrid. Vamos a ver, Isco es un grandísimo jugador, pero es que hablamos del Madrid. Es que el Real Madrid han pasado una bueno, a mí me viene a la memoria ahora mismito aquel Madrid que ganaba tanto. Es que era la repera de a ese Ricardo Gallego ahí, güey. Es que a mí me viene a retirar ese Sanchí con 500 partidos. Es que yo he visto un Madrid, yo me he enfrentado al Madrid y me temblaban las piernas. Hoy te enfrentas tú al Madrid y le ganas. Y no le tienen ni respeto. Hoy van al Bernabéu y le ganan. Pero es que después del partido dicen, el va. Yo no he visto al Madrid en mi vida después de una derrota. Cuando yo me he enfrentado al Madrid, ni una sola excusa. Porque el Madrid ganaba mucho, muchísimo, muchísimo. Hoy hablan del va, habla de la falta, habla del penalti, habla de tal. Ese no es el Madrid que yo conocí. No, en el Madrid pasa algo. Y en Sevilla lo va a pasar mal. Qué fuerte estoy.
Oye, Gabino, que es un placer charlar contigo como siempre, y más incluso cuando no hay partido, porque podemos hablar más de otras cosas sin que nos interrumpa Alonso o Varela o el que sea. Así que, oye, que tenemos muchas ganas de pillar el libro, de tener un poquito más del alma de Gabino, de nuestro Gabino.
Sí, hombre, os va a gustar, seguro que os va a llevar, a un lugar en vuestra mente que vaya a volver a leerlo, no solo una vez, mucho más, porque nada importa morir, pero no vivir es horrible.
Gabino.
Y lo teníamos de profe de fútbol.
Cuando se pone, Gabino, vamos. Y arrasa con todo.
Gabino, te escuchamos el domingo en el partido entre el Betis y el Real Madrid. Un abrazo.
Un abrazo, thank you very much, forever.
Hasta luego. Gracias.
Forever Gabino. Las 11 de la mañana y qué 37 grande. Minutos, las 10 y 37 en Canarias. Como es viernes, además de hablar con Gabino, hablamos con Guillermo Salmerón. Enseguida, golf.
Emoción, intensidad, deportividad. ¿Te gusta lo que esto significa? Entonces no puedes perderte la Liga Endesa, el mejor baloncesto de Europa. Los 18 equipos luchando por sus objetivos, con la Copa del Rey ya en el horizonte. ¡No te lo pierdas!
Si estás buscando una actividad para realizar en familia, acércate al golf. El golf te permite pasar con los tuyos más tiempo que cualquier otro deporte, realizando una actividad física mientras paseas por un entorno natural y saludable. No importa la edad ni la condición física. Anímate y pregunta cómo iniciarte en cualquiera de los clubes madrileños o en la Federación de Golf de Madrid.
Vaya filósofo, Gabino. Vaya filósofo.
Es un tío colosal.
Y ahora tenemos que hablar con Salmerón. Después de hablar con el filósofo, ahora tenemos que hablar con Salmerón.
Bueno, de lo grande a lo pequeño,
bueno,
está bien.
Así es la vida. Willy, ¿qué tal? Muy buenas.
De lo grande a lo pequeño, dice. Qué valor. Buenos días.
Hola, Guille, ¿qué tal? Pensaba que no estamos en antena.
Palmina, me encantó tu palmina. Te da un aire muy... ya sabes. Sí, muy filosófico.
Todo el mundo habla de la ropa de este fin de semana. Es que de
uno
López.
Se expone y luego pasa lo que pasa.
Sí. He recibido buenas críticas en general.
¿Ah, sí?
Sí.
Solo buenas críticas.
No, escúchame, cuando uno es referencia, pues...
Está claro. Se convierte en un icono sin darse cuenta.
Claro, efectivamente.
Correcto. López, ¿sabéis quién va a ser el capitán europeo de la Ryder?
Alma.
No.
Sí, ¿no lo sabe?
Empieza por P.
Pedrej Harrington.
Sí, señor.
Muy bien.
El tercer irlandés.
Oye, me ha sorprendido bastante López ahora mismo, ¿eh?
Se lo han dicho por línea interna.
Bueno, si supiera que está en línea interna.
Eso lo dudo bastante.
Un chimpancé podría haberme ayudado más. Que no, Chimpi, que es broma.
No, lo sabe bien.
Venga, Chimpi, no te enfades. Venga, plátano, venga. Oye, Willy, ¿por qué es especial que Pedrej Harrington vaya a ser el capitán europeo de la Ryder?
Bueno, siempre es especial, ¿no? Es un mandato que implica un trabajo durante los dos próximos años. La próxima Ryder será a finales del año 2020, en septiembre. Thomas Bion, que ha sido el último capitán, el que consiguió la victoria en el Golf Nacional de París, pues fíjate, al principio cuando fue nombrado, esto lo eligen además del director ejecutivo del European Tour, un comité de jugadores del circuito europeo, ¿no? Y bueno, pues hay una premisa que es que no deben ser mayores de 50 años, pero Dai Harrington tiene 47, y bueno, pues es un puesto de mucha responsabilidad, porque es verdad que la Ryder, y lo sabemos todos, se ha convertido en un evento global y con mucha trascendencia, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que siempre hay algunos candidatos, siempre hay algunos nombres de los que se habla, y Pedrae Harrington, un poco por su currículum a lo largo de su carrera, era uno de los candidatos, quizá era el candidato favorito, se hablaba sobre su posibilidad de capitanear al equipo europeo, y bueno, pues se confirmaba hace apenas dos días. Harrington, que ha ganado tres majors a lo largo de su carrera, el Open británico de 2007 y luego el Open británico también de 2008 y el PGA Tour del 2008, fue el primer europeo en conseguir dos majors consecutivos, ha jugado seis Ryder Cup como jugador, ha ganado cuatro y además en las tres últimas ya tomó parte como vicecapitán, ¿no? O sea que su experiencia es muy, muy contrastada. Aquel Open británico de 2007 fue el que le robó, entre comillas, a Sergio García en Carnoustie. Fue la gran primera oportunidad de Sergio para ganar lo que hubiera sido su primer major, no lo consiguió, y Harrington, bueno, pues como te digo, tras Darren Clark y Paul McKinley, va a ser el tercer irlandés que capitanea al equipo, pero la mala noticia es que va a tener todo en su contra para intentar conseguir la victoria en tierras estadounidenses, porque en el 2020 se jugará en Estados Unidos, en Wisconsin, en un campo que se llama Wetland Strait.
Oye, nosotros López y yo, porque sabemos muchísimo de golf.
Sí, claro.
Pero alguien que no supiera nada de golf preguntaría, sí, oye, pero vamos a ver, un seleccionador de un equipo europeo los elige y ya está. ¿Por qué está trabajando durante dos años y al final hay que elegir y cada uno va a jugar como va a jugar porque durante todo el año son rivales? A ver.
No, bueno, pero él solo...
te preguntaría a alguien que no tenga ni idea.
No, sí,
o sea, a ver, yo
sí,
lo
sí
sé, López lo sabe y por eso te lo preguntamos.
López sobre todo.
Claro,
sí,
por
sí,
supuesto.
Sí. No. No, la idea es que el equipo europeo se forma por 12 jugadores. Ahora mismo hay 8 que se clasifican por sí mismos y hay 4 que son elecciones directas del capitán. De momento, Harrington ya ha dicho que quiere sopesar esa posibilidad y ver si se van a elegir, el capitán puede elegir a 4 o lo deja en 3 o incluso en 2, ¿no? Por dar más mérito a la clasificación regular. Pero la responsabilidad del capitán, sobre todo cuando se juega en casa, pues es de poner todo como él quiere, ¿no? Desde la altura de la hierba, los cortes del rough, la velocidad de los greens, cambiar el diseño del campo, la ropa de los jugadores, el conformar el equipo, los vicecapitanes, este año, por ejemplo, hasta 5 por cada una de las escuadras, quién va a liderar el equipo, quién va a ser su mano ejecutora en el campo, en fin, tiene un trabajo muy importante y es verdad que Harrington va a empezar estos dos años desde ya a ver a jugadores, a ver cómo responden en el match play, que es una modalidad que habitualmente, el cara a cara, no se juega en los torneos tradicionales, y en fin, es una responsabilidad muy importante.
Claro,
fíjate
claro.
Que la Ryder va a celebrar la 41ª edición en 2020, y se han jugado 40 ediciones, y fíjate que sorprendente, ¿no? En estas 40 ediciones, Europa solo ha ganado 3 veces en Estados Unidos. Una en 1987, con Tony Jacklin al mando, ganaron por 15-13. Otra en 1995, con Bernard Gallagher. Y la última en 2012, en Medina, en aquel milagro de Medina, con la capitanía de José María Olazábal, ¿no? El ser designado capitán fuera de Europa, digamos, para los europeos, fuera de Europa, y tener que capitanear al equipo en Estados Unidos,
claro,
pues es bastante complicado,
claro,
porque la historia juega en su contra, ¿no?
Los capitanes, que son los importantes, como aquí López, como Adri, y como nuestro Willy Salmerón. Oye, Willy, lo tenemos que dejar aquí, pero te seguimos escuchando mañana mismo, sin ir más lejos.
Mañana a las 10 y hasta las 12 hablaremos de la red.
Hablaremos del gobierno también.
Sí, bueno, del gobierno, déjalo para otro.
Un abrazo fuerte, Willy.
Adiós, chicos. Adiós.
Chao, chao. Enseguida cine, los estrenos.
¿Cómo puedo saber la última hora de los mejores torneos del mundo?
En elperiodigolf.com.
¿Dónde juegan los nuestros esta semana?
En elperiodigolf.com.
¿Los mejores pronósticos y el análisis de los grandes torneos?
En elperiodigolf.com.
¿Y dónde puedo encontrar las mejores informaciones del golf amateur?
En elperiodigolf.com.
Todo tiene cabida en las tres W del golf español en la red. Elperiodigolf.com. El golf con mayúsculas
y minúsculas.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
¿Eres el que más sabe de los premios marca de fútbol? Pues es hora de que demuestres que eres el que más controla. Responde correctamente a nuestras preguntas sobre los premios marca de fútbol. Suma más puntos que tus rivales y podrás asistir a la gran gala del deporte como un auténtico VIP, con dos entradas para asistir a los premios, dos noches de hotel y un Hyundai para tus desplazamientos. Entra en marca.com/marca-medio-quiz y juega ya.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Tiempo para hablar de cine con Mr. Claqueto, Pepe Nieves, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenos días, don Pablo, ¿cómo estamos?
Muy bien, muy bien. Ya
con
de
mucho
viernes,
frío, ¿no?
Claro, sí,
yo a punto
frío
de llegar a Madrid, o sea que fresquito, muy, muy fresquito abrigado, ¿eh?
Ah, sí, que te vienes para aquí, es verdad, sí, sí, sí. Tráete abrigo, tráete bufanda, tráete guantes.
De todo.
Que hace fresquito, bueno, en todo el país, ¿eh? En todo el país, o sea que tenemos esta ola de frío polar. Pero es una excusa perfecta para meternos en una sala de cine y disfrutar de los estrenos que llegan a la cartelera este viernes.
Pues sí, que llega ya el primer, diríamos, gran estreno blockbuster americano del año, con una película que acaba de conseguir el Globo de Oro al mejor actor, en este caso el bueno de Christian Bale, que por cierto, este hombre, yo de él estaría preocupado, porque yo no sé si habría que hablar con un médico, si es tan bueno ir cambiando de peso continuamente a lo largo de su vida. Ahora
a ver,
me adelgazo, ahora me engordo.
Es verdad que yo he visto una foto que se ha hecho viral y lo han comparado en esta película, El vicio del poder, o Vice, como creo que se llama originalmente.
El original es Vice,
¿no?
Que vicio, tiene que ver
más,
con...
No. Vicepresidente,
tiene que ver...
sí, juegan un poco, yo creo que juegan un poco con
ese doble...
Con el doble significado, ¿no? De vicepresidente y de vicio, pero que, claro, comparan, ha engordado muchísimo para este personaje, y lo comparan con la película, creo que era El maquinista.
Fue el otro extremo.
Pero claro, que estaba muy delgado, esquelético.
No, es que se adelgazó.
Claro, pero ¿hace cuánto se estrenó en El maquinista? ¿Puede ser 15 años o 10 años largos? ¿No?
Sí, 12 o 15 años. 12 o
15 años,
sí,
quiero decir,
no recuerdo pero
ha
más
pasado
de 10
mucho
años
tiempo.
Seguro.
Que no es un mes y otro mes, no es un antes y un después de un verano, sino que ha pasado mucho tiempo. Pero es verdad, no tienen que ser bueno. Esto también se habló en su momento con Robert De Niro, ¿no? Yo recuerdo,
sí,
cuando
que
hizo
también
de,
lo había hecho varias veces.
Claro, cuando hizo de Al Capone. De Al Capone,
sí, ¿no?
En Los Intocables, que estaba así regordete y luego...
O anteriormente en Toro Salvaje, sí, que se tuvo que poner en forma para hacer de boxeador.
Eso es. Eso.
O sea que sí, no ha tenido muchos cambios, en este caso físicos, pero lo de Christian Bale es bastante brutal. Bueno, en el caso del maquinista, hay que recordar que el director, que lo conocía evidentemente, ya habían hablado en Estados Unidos, cuando lo fue a recoger... me parece que al aeropuerto de Barcelona, porque la película se filmó aquí en España y concretamente aquí en Cataluña, no lo reconoció, porque él ya llegó absolutamente con el peso que requería su personaje. Llegó esquelético, 50 y pocos kilos me parece que pesaba en ese momento. O sea, imagínate si fue hasta sorpresa para el propio Brad Anderson, el director de la película.
Sí, sí. En fin, que se estrena El vicio del poder con Christian Bale, en efecto. ¿Y es buena película o qué?
Es una película muy radical en cuanto a que tiene un sentido del humor muy vitriólico, muy ácido, hablando de, sobre todo, no solo de Dick Cheney, sino de la política americana a lo largo de los últimos 40 años, porque este hombre ya había estado o había comenzado en el mundo de la política con Richard Nixon, que ya comenzó a trabajar con Donald Rumsfeld, que en ese momento... era alguien importante dentro del mundo político americano. Después él acabó siendo el jefe de Donald Rumsfeld. O sea que imagínate, porque en la época de Bush, Donald Rumsfeld fue su subordinado, que él estaba, en este caso, en concreto en la CIA, y Dick Cheney era el que lo mandaba prácticamente todo en ese gobierno, y explican cómo Dick Cheney, de alguna forma u otra, entra como vicepresidente con la condición de que le dejen controlar prácticamente defensa, seguridad interna, asuntos exteriores, casi todo lo más importante, porque no quería ser simplemente un objeto decorativo ahí en medio del gobierno.
Sí, que es lo que se suele decir. Aquellos que siguen la política americana saben que el vicepresidente pues está casi solo para el caso del que fallezca el presidente.
Y que no
haya una crisis institucional, ¿no? Y hacer fotos.
Actos públicos de estos que quedan bien, y hacerse la foto con los ciudadanos, ¿no? Pues él ha sido, yo diría que el único vicepresidente de los Estados Unidos que con un presidente en el poder, evidentemente, ha tenido más poder que el propio presidente. Y en eso es el retrato un poco de esos 40 años del inicio de las fake news, porque en el fondo no dejan ser que las armas de destrucción masiva en el Irak acaba siendo una fake news monumental, ¿no? Y de cómo todo eso ha ido modificando la manera de hacer política y la manera, sobre todo, de engañar directamente al pueblo, ¿no? A la gente.
Y entonces es recomendable, porque igual hay gente que dice, uy, política y política americana y George Bush y Dick Cheney, ¿es recomendable esta película?
Tiene mucho sentido el humor, a mí me encanta, me parece una película, en ese caso, que tienes que estar muy convencido de que esta gente han formado parte, como dice Christian Bale, mi inspiración ha sido Satán, ¿no? Y que todo este grupo político han formado parte, dirían, de lo peor de la política mundial de los últimos decenios, ¿no? Con lo cual, si tienes muy claro ese punto de vista, la película vas a disfrutarla. Si tú crees que esa gente son lo mejor que le ha ocurrido a la política americana, no entres a verla porque puedes salir cabreadísimo con ella.
Claro.
La película toma posición muy claramente en contra de todos ellos. Hay que tenerlo claro.
Ya desde el título, ese juego de palabras, sí.
Y cinematográficamente hablando...
No es un documental.
No es un documental para nada. No.
Que eso es importante, porque hay gente que seguro que sale del cine muy cabreada con Dick Cheney y con George Bush, y igual con razón, pero hay que decir que esas escenas están recreadas y están recreadas de una forma también para darle un determinado color a los personajes, ¿no?
Está clarísimo, ¿no? Y que a nivel cinematográfico sí que disfrutamos de Amy Adams interpretando a la mujer de Cheney, a Sam Rockwell haciendo un George Bush absolutamente muy creíble, Steve Carell, que además se transforma igual que Christian Bale, porque son los dos únicos que pasan 40 años desde que lo vemos al principio de la película hasta el final, ¿no? Con lo cual la transformación de Steve Carell también es bastante notable, o sea que tiene de todo para que, que pueda interesar.
El vicio del poder. Otro estreno para este fin de semana, El Gran Baño. ¿Qué decimos del Gran Baño?
Bueno, que primero que es una película sobre deporte y sobre cómo el deporte puede ayudar, a ayudar a mejorar tu vida. La gente que tiene depresiones, que está en un momento bajo. Es un grupo de hombres en Francia que de repente se apuntan a hacer natación sincronizada. Y es la historia de este grupo humano, de estos seis hombres, dirigidos por una mujer que había sido una gran nadadora de este deporte, y que, bueno, cada uno son de lo menos estilizado posible, porque todos tienen pancha, alguno es bastante mayor, no tienen aquello una imagen que uno puede pensar, sobre todo en la nación sincronizada femenina, y si hubiera masculina, no lo sé si hay, sí que debe haber, ¿no? Campeonatos de natación sincronizada masculina, no lo sé, ¿eh? Pero en todo caso uno puede pensar en nadadores de waterpolistas, ¿no? Con un físico espectacular, para nada, con todos estos protagonistas, entre los cuales encontramos a gente tan brillante como Mathieu Amalric o Guillaume Canet, que son dos de los actores más populares actualmente en Francia. La película, el único problema es que dura 2 horas, que con hora y media hubieran tenido suficiente. Es simpática, se deja ver, y lo mejor la parte final, cuando tienen que ejecutar un número, aunque no te crees para nada.
Esto es un poco Full Monty, ¿no? Entiendo.
Sí, tiene mucho que ver con ese tipo de películas, ¿no? Donde el colectivo te ayuda a mejorar en tu vida, a buscar objetivos que te hagan salir de una depresión o salir del pozo donde de alguna manera tu vida está hundida y encontrar otros objetivos, ¿no?
Vale, vale. Oye,
es
pues
una
lo apuntamos
película de autoayuda, podríamos decir.
De autoayuda y que tiene al deporte como protagonista. Exacto. Y por eso también lo comentamos por aquí, lo destacamos, aunque sea natación sincronizada por...
Masculina y por
gente no acostumbrada ni siquiera a nadar, ¿no? Casi se podría decir.
Casi. A algunos de ellos les cuesta mantenerse en el agua al principio de la película.
Eso es. Bueno, El Gran Baño también llega a las pantallas en el día de hoy. Oye, y un documental que querías destacar y que vamos a destacar porque seguro que los oyentes habituales de Radio Marca ya lo conocen. El pasado miércoles estuvo con nosotros Martín Jaqueta por la mañana aquí, por la tarde Dani Rovira con Vicente Ortega, Todos los Caminos, que es un documental de cuatro locos que se fueron desde Barcelona hasta Roma para ir a ver al Papa y dar visibilidad a una enfermedad de esas conocidas como extraña, que es el síndrome de Rett. Y se ha hecho película, el proyecto que iba a ser al principio un cortometraje casi publicitario, ¿no?
Sí, el documental, que por cierto, a todo ello, este domingo la directora estará también en la claqueta y hablaremos del documental. Hay que decir, un ejercicio, diríamos, muy inteligente de filmar 100 horas de todo el recorrido, además de las declaraciones de todos los personajes sobre la enfermedad, el síndrome de Rett y el por qué se han de alguna manera apuntado a ayudar, a colaborar, a participar con el padre de la niña, de alguna manera, que sufre esta enfermedad con Paco, y que Dani Rovira, pues que ya había participado, por cierto, en otro documental y en una también con la misma enfermedad años antes con la misma directora, pues aceptó irse en bicicleta. Él es un deportista nato, porque además había estudiado INEF, hay que recordar, originalmente, y aceptó ir desde Barcelona hasta Roma para llegar a una visita que tenían previsto los familiares de niños con esta enfermedad, con el Papa, que fue una cosa que en el documental se puede comprobar que fue una cosa muy veloz, muy rápida, ¿no? Fue un momento de saludo a la niña y para ellos fue un momento muy, muy grande. Pero es ese sentido de la solidaridad muy bien narrado, que tiene su suspense, no vamos a explicar por qué, pero que no solo es un documental al uso que explica toda una historia, sino que tiene un momento casi de cine hitchcockiano.
Sí. Tengo que decir que me invitaron el otro día al estreno por la noche aquí en Madrid, en Pozuelo, en Kinépolis, y que tiene momento en el que, bueno, al acabar, alguien se me acercó y me dijo: oye, pero eso que ha ocurrido en la pantalla, ¿eso pasó o estaba en el guión? ¿Estaba guionizado y lo han hecho con efectos? No, pasó.
Pasó de verdad.
Y Martín Jaqueta nos lo ha contado. Fíjate que nos lo ha contado varias veces, que me enseñó imágenes con su teléfono móvil. Sorprende lo que pasa en la pantalla y sorprende y mucho. Y además, mola que no es un documental, evidentemente tiene un fin y conocemos a la enfermedad, ¿no? Y cómo afecta el síndrome de Rett, pero hay momentos en los que lo pasan mal ellos también y tienen sus malos rollos y sus momentos de ¿sabes? Es un poco Gran Hermano. Al final están 11 días, son 11 etapas desde Barcelona hasta Roma y tienen sus momentos de también casi de discusión entre ellos y luego de alegría y luego, o sea, que no quita una parte negativa, ¿no? Sino que se ve más o menos todo, como tiene que ser un documental, claro.
Los momentos en que, por ejemplo, se pierden.
Pues cuando se pierden, se pillan unos cabreos, sobre todo el bombero.
El camino de nuevo, ¿no?
El bombero que es ahí el encargado de... Claro, y le da mucha rabia que no encontrar el camino, porque, claro, no es fácil ir en bicicleta. Cuando tienes un GPS y te marca las carreteras y las autopistas y las autovías, bueno, pues muy fácil, ¿no? Bueno, muy fácil. Pues es el camino y ya está. Pero claro, en las vías que tienen
que ser... Secundarias, que es la que ellos quieren coger, ¿no? Claro.
Las transitables por bicicleta para que vayan en pelotón, acompañados por un coche que les va grabando, bueno, pues no son las habituales. Entonces no es sencillo, no es sencillo encontrar el camino hacia Roma. Aunque todos los caminos lleven a Roma, no es sencillo. Y luego también hay mucha gente... Fíjate, voy a aprovechar el momento, aunque no estemos en nuestro tiempo de marca motor... impaciente, que ve a los cuatro y que les intenta adelantar enseguida, que les toca la bocina. Oye, tranquilidad, cuando veamos a alguien que va en bicicleta, oye, pues es que no pasa nada por perder un minuto, no, ni perder un minuto. O sea, al final es esperar el mejor momento para adelantar, para hacer un adelantamiento seguro y ya está. Porque luego pasa lo que pasa. Y para saber lo que pasa, pues hay que ver la película.
Exactamente, Todos los caminos, un documental que francamente se deja ver bien, muy bien.
Perfecto, pues oye Pepe, que te deseo un gran viaje hacia Madrid, a ver si tenemos la oportunidad de vernos y saludarnos, y en cualquier caso que disfrutes del viajecito, que sé que además vienes para ver teatro y teatro del bueno.
Sí, estaré el sábado por la tarde viendo Anastasia.
Bien, es muy buena recomendación.
A ver qué tal.
Muy buena.
Y el sábado por la mañana estaré en Radio Marca realizando la claqueta, como cada semana. Ahí
¿cómo
estaremos.
Cómo no, Mr. Claqueta. Aquí te esperamos, Pepe.
Venga.
Un abrazo bien fuerte.
Que vaya
chao.
Bien, Pablo.
Y con la señora.